Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a esta hora vamos a arrancar un programa más de Poniendo las Calles en este 15 de mayo del año 2017. Nuestro objetivo diario es acompañar a todos aquellos que a estas horas se encuentran desarrollando algún tipo de actividad. Es posible que te pillemos trabajando, pero vamos, tenemos que decir que también eres un ponedor de calles si, por ejemplo, estás haciendo las tareas del hogar, cuidando a un familiar enfermo, dando de comer a tu bebé o simplemente esperando a que te entre el sueño. Como ves, somos un montón y nuestro único objetivo es haceros un poco más llevadera la jornada. Nosotros esperamos conseguirlo. Para empezar, lo hacemos con una noticia positiva. Nuestro programa es optimista y nos gusta levantarnos de buen humor. Y lo que nunca falla en estos casos, ¿qué es? Pues una buena historia de amor. Un marinero noruego de 96 años acaba de recibir una carta que su esposa le envió en mayo de 1945, pero que en aquel momento no llegó a su destino. La mujer, Virginia, se acababa de enterar de que estaba embarazada y no quería esperar a que él regresara para informarle de la buena nueva. De este modo, se decidió a escribirle una misiva en la que le contaba pues, que iban a tener un hijo. La envió al buque en el que su marido viajaba por aquel entonces. Pero, como te decía, la carta no llegó a Puerto España, en Trinidad y Tobago, que es donde se encontraba atracado el barco, y claro, fue devuelta a su emisaria. La mujer, disgustada, la guardó y ya nunca más se acordó de ella. Ahora, 70 años después, una familia ha encontrado la carta escondida en una grieta del techo. Hace poco que adquirieron la propiedad y limpiando la casa, pues hallaron la misiva. El sobre estaba cerrado, completamente amarillento, pero la letra, al abrir la carta, se leía perfectamente. Entre otras cosas le decía, te amo, Rolf, como amo el cálido sol y eso es lo que eres para mí. El sol sobre el que gira todo lo demás. La familia que encontró la carta no ha querido quedarse de brazos cruzados y ha buscado, gracias a internet, a la persona a la que iba dirigida. Lo han encontrado en California, con casi 100 años y lamentablemente viudo. Su emoción al leer el escrito que le mandó su amada hace más de 70 años es difícil de explicar. Y no es para menos, ¿eh? Parece como llegada del cielo. Es genial comenzar con noticias así que nos da muy buen rollo a todos, pero esto es que no ha hecho más que empezar. En esta hora te tenemos reservadas muchas más cosas. Y Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Nos las vas a contar, claro.
Por supuesto que sí. Bueno, comenzamos con un reportaje de nuestro compañero Roberto Pablo sobre el Alzheimer, que sabemos que es un problema que afecta a muchos de los ponedores, tanto directa como indirectamente. De momento, la enfermedad no tiene cura, pero sí se ha demostrado que hay formas de facilitar su proceso. No solo a aquellos que la sufren, sino también a sus familiares y a sus cuidadores. Después te contaré las noticias más interesantes que nos ha dejado el fin de semana. Por ejemplo, un par temático que yo creo que te va a gustar porque sí, porque te conozco y sé que te gusta Star Wars, así que puedes quedar muy muy interesante y tienes un viaje programado a Orlando. Y antes de que apuremos esta primera hora de programa, vamos a hablar sobre educación. Gracias a un experto aprenderemos cómo tenemos que ayudar a nuestros hijos en su proceso de crecimiento para que de adultos sepan manejar sus impulsos y se conviertan en personas responsables, centradas y sanas. Que no te salga el chiquillo rana, vamos.
Que no te salga como este de la tele, ¿no? Que pega a los padres, lamentablemente.
Sí, sí. Los ninis y tal. Que
vale,
no,
vale.
No,
que no acabes en un programa de la televisión. Estupendo. Bueno, y sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir, Fran? Seguimos pues con los abrigos, sacamos la manga corta, nos llevamos el paraguas. Es que yo ya estoy hecha un lío con este mes de mayo.
Yo también. Yo es que ya ves cómo vengo. Vengo con tres capas y me las voy quitando en función
según va pasando
de lo que
la madrugada.
De lo que vea. Yo ya esta primavera hemos alucinado con el tiempo, constante cambio. En cuestión de horas todo puede cambiar, pero de momento mañana tendremos las temperaturas en aumento en la mayor parte de España, que será mucho más notable en el interior peninsular. En el noroeste va a predominar el cielo nuboso y de forma dispersa podría haber algún chubasco en el entorno de la cordillera Cantábrica Occidental y en el interior de Galicia. Tiempo estable y sin precipitaciones en el resto de la península y variables con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas. En cuanto al viento, vamos a tener de eso en el norte de Canarias, con algún intervalo de intensidad fuerte, pero solo, como siempre, en las islas de más relieve. También tendremos viento de levante en el litoral andaluz, tendiendo a fuerte en la zona del estrecho.
Lo tenemos ya todo, bueno, casi todo, porque no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas de este programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Mira algunos que nos han llamado, mira cómo suenan.
Por aquí llegando a Cáceres, a mi tienda de Mercadona.
A tu tienda de Mercadona. ¿De dónde has cargado ahora las cosas?
En la plataforma de Mercadona de Hueva.
Uh-huh. ¿Cuánta gente se reúne a estas horas en la plataforma?
En la plataforma, no sabría decirte.
¿Más de 10? ¿Menos de 40?
Más de 100 camiones todas las noches allí para cargar para distintas tiendas de Extremadura y Sevilla. Uh-huh. Sevilla, Huelva y Cádiz.
Pero ¿y desde Huelva os vais a servir a los Mercadona de Extremadura? Ah,
sí, todas las noches.
Vas conduciendo ahora mismo, ¿verdad?
Sí, señor.
Uh-huh. ¿Y dónde tienes que ir?
Aquí al polígono de los Olivos. Uh-huh.
¿Y qué tienes que descargar?
Paquetería.
Ajá, uh-huh. No sabes lo que llevas, claro.
Ni idea.
Uh-huh. ¿Alguna vez sí que has sido curioso, no?
Para nada de nada, Dios me libre.
¿Seguro?
Seguro. Ajá. Uh-huh.
Oye, pero tu acento, tu tono además no es de Coruña, ¿eh? Es gallego, pero no es de Coruña.
¿Y entonces de dónde es? Pues soy vecino de ahí del Valeño, ¿eh? Soy del frente, de Miño, soy de Sada, ¿eh?
Claro, de Sada. Te iba a decir, ¿eres de Miño o de Sada?
De Sada.
Claro, lo ves, es que eres muy grande, macho.
Claro, poniendo las calles.
¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, Fran? Porque esto es muy importante, si no, no pueden.
Nosotros no lo podemos poner más fácil. Tenemos un teléfono gratuito. Bueno, gratuito. Lo paga la COPE y todo. 950-60-06. Repito, 950-60-06. Esperamos allí tu llamada para darte, por fin, ese diploma que tanto ansías de ponedor de calles, que certifica, 1, que molas mazo, 2, que eres todo un ponedor. Pero no es la única forma para ponerse en contacto con nosotros. También estamos en Facebook. Facebook.com/poniendo las calles. Muy pendientes estaremos del Twitter en @poniendocalles y también del correo electrónico poniendolascalles@cope.es. ¿Qué te parece pocas formas de ponerte en contacto con nosotros? Vale, tenemos también un WhatsApp 662-942-605, pero ojo porque solo admitimos audios y cortitos, que este programa dura 2 horas y tenemos mucho que contarte.
No nos falta de nada,
Fran. De nada, Bea, siempre.
Con esto arrancamos este lunes 15 de mayo. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a por el lunes.
Nunca el tiempo es perdido.
Estamos poniendo las calles, son las 4 y 16 de la mañana. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Las personas que la padecen van perdiendo la memoria y otras capacidades mentales y normalmente se desarrolla en personas mayores de más de 65 años, aunque no siempre es así. Es una enfermedad que hoy en día no tiene cura y los tratamientos en su mayoría aún son muy experimentales. Roberto Pablo nos habla de una iniciativa que facilita la vida al enfermo, pero también, que es muy importante, a sus cuidadores.
Como en toda dolencia, el enfermo es el protagonista ya que es quien la sufre. Pero este tipo de demencias también afectan de manera muy especial al entorno del enfermo. Desde la Federación de Asociaciones de Familiares de Alzheimer de Cataluña, la FAFAC, junto a los Mossos de Escuadra, han presentado una pulsera QR que va a ser muy especial. Hemos hablado con la presidenta de la FAFAC, Inmaculada Fernández Verde.
La verdad es que la relación con los Mossos de Escuadra lleva ya un tiempo y hacemos muchas cosas con ellos, son muchas acciones. Y esto forma parte de es una de las acciones que forman parte de una campaña de seguridad, una campaña de aproximación y de sensibilización hacia la enfermedad de Alzheimer, y que consta también de un tríptico informativo sobre consejos dirigidos a los familiares para, en caso de perderse esta persona, la persona que tenemos en nuestra familia con un diagnóstico de demencia o una enfermedad neurodegenerativa, qué hay que hacer, ¿no? Y otra de las acciones era esta pulsera. Es una pulsera identificativa, que no es de localización, identificativa, para que en el momento que una persona está perdida o está desorientada, si una otra persona pues pueda facilitar, ¿no?, los datos del cuidador o del familiar que está a su cargo.
En caso de que nos encontremos con una persona desorientada y que lleve justo esta pulsera, lo que debemos hacer es lo siguiente.
Bueno, la pulsera tiene los logos, es una pulsera de silicona, es muy simple, tiene los logos de los Mossos de Escuadra y de la Federación Catalana, es la FAFAC, y tiene un código QR. Con un teléfono móvil, uno se descarga la aplicación de código QR, que es gratuita, de Google, lo acerca al código QR y ahí aparecen los datos de la persona que se ha perdido, la persona que hemos encontrado con características, ¿no?, de desorientación o de que está perdida, el nombre, por ejemplo, Inma Fernández, y abajo pone la persona de contacto, en este caso sería pues mi marido, ¿no?, y un teléfono, sin más. Luego abajo también tiene un espacio para poner algún tipo de observaciones, si la persona es alérgica a las pirazolonas, es diabética o necesita cualquier tipo de medicación para que se le pueda ayudar.
Y es que son muchos los síntomas que muestra el Alzheimer. Es evidente que si la asociación ha sacado esta pulsera es porque los enfermos de Alzheimer, en muchos casos, se suelen desorientar.
Bueno, es que cuando es la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que afecta a nivel cognitivo y a nivel físico, ¿no? Sobre todo en los primeros estadios de la enfermedad, a nivel cuando estamos en las fases iniciales y moderadas, la deambulación es uno de los comportamientos pues más peligrosos, ¿no?, asociados a la enfermedad de Alzheimer. Y una persona que deambula, tanto dentro de la casa como fuera, tienes esa necesidad, ¿no?, de salir a la calle por diferentes razones, ¿no? Se puede perder, se puede confundir, se puede hacer mal, incluso cuando se está expuesto a según qué inclemencia del cuerpo, puede tener unas consecuencias nefastas. Todos nos hemos encontrado y todos vemos, justamente cuando lo presentábamos el viernes, por la noche pasaron unos correos en Facebook de una persona que se había perdido en Madrid, de una persona con demencia tipo Alzheimer. Es por desgracia, es frecuente que la persona sale de su zona de seguridad, por así decirlo, de su barrio y se pierde porque no reconoce el camino de vuelta, se angustia y se desorienta y se pierde, claro. Y aparte que el problema de todo esto es, una vez que te has perdido, si no lo localizas unas horas muy próximas, pues luego es muy difícil, ¿no?, encontrarlo.
La pulsera cuesta 4,5 euros, que es el precio de coste. Una vez adquirida, para darle de alta, hay que seguir estos pasos.
Bueno, la pulsera tiene entras en una web, en localizador.fafac.cat. Es muy simple, ¿eh? En dos minutitos lo tienes. Yo que soy muy simple para todo el tema de las redes sociales y todo esto, lo di de alta muy fácilmente. Entras en este localizador, en la página web, la pulsera ya tiene un código y una contraseña, lo introduces un correo electrónico y a partir de aquí te sale una pantalla y pones tus datos y ya está. Entonces, lo envías y ya está de alta la pulsera, el código QR. Es muy simple.
Esta pulsera ahora mismo se utiliza en Cataluña, pero la idea nos parece tan buena que nos imaginamos que habrá más asociaciones interesadas.
Sí, esta mañana me avisaban de que desde Andalucía y desde otras autonomías del país que nos estaban llamando para ver cómo lo habíamos hecho. Se puede hacer, esto es muy facilito, los códigos QR es muy... Es decir, esto no es lo novedoso de la pulsera porque existen más recursos, ¿no?, con códigos QR. Lo novedoso de la pulsera es que tenemos a los Mossos de Escuadra en la pulsera y el precio de la pulsera, que es un precio de coste porque lo que se quiere con esta pulsera es ayudar a las familias. Y la enfermedad de Alzheimer, por desgracia, es una enfermedad que es muy cara, origina mucho gasto en las familias y esta pulsera se utiliza en un momento muy determinado de la enfermedad porque la persona deambula, se mueve en fases iniciales moderadas, luego por desgracia la persona ya no deambula, ya no es difícil, ¿no?, que la persona se pierda, por desgracia. Y también la pulsera lo que te permite es de alguna manera proteger a la persona, pero sin quitarle su libertad, ¿no?, sin la pérdida de autonomía que tiene que tener toda la persona, porque si no, a veces por sobreprotegemos a la persona con demencia o que está diagnosticada y la invalidamos antes de tiempo. La pulsera lo que te permite es, bueno, está bien que salgas a por el pan, pero que vayas de alguna manera que si te pierdes por el pan, porque en lugar de, me invento el ejemplo, vas a una panadería a comprar pan, ese pan no te gusta, te vas a la de más allá o porque está cerrada o porque hay obras en la calle y te sales de tu zona de seguridad y te pierdes a la vuelta, ¿no? Lo que te permite la pulsera es, si alguien te encuentra con cara de desorientado, de angustia, ¿no?, porque eso es lo que te ocurre también, cuando la persona se pierde, es donde estoy, ¿no? Pues bueno, te permite facilitar que alguien te eche una mano, ¿no?, te ayude.
Cuando llevamos a un niño al colegio, a la guardería, normalmente etiquetamos su ropa. Es un gesto sencillo, pero que puede resultar crucial si se pierde un enfermo de Alzheimer.
A ver, en el elíptico que Encantado de la Vida también lo podemos enviar porque esto lo que queremos es que ayudar a las familias, ¿no? En el elíptico que hemos editado de consejos dirigidos a los cuidadores de qué hacer cuando una persona se pierde, una de las cosas que decimos es cómo facilitar la feina a la policía, ¿no?, el trabajo a la policía, y es o bien con una pulsera identificativa como es esta, o bien con una medalla, o bien también etiquetando la ropa. También es conveniente de que la persona pues lleve que lleve características o que lleve algo que se le pueda identificar, un carnet o cosas así, ¿no?, para facilitar, ¿no?, su localización y su identificación, sobre todo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Víctor se quedó tetrapléjico a los 17 años. Lejos de acobardarse, encontró una salida en el deporte. Su palmarés está lleno de récords. Ha completado 2 Ironman y este año ya lleva recorridos 4.000 kilómetros en bicicleta.
Una historia ejemplar, la de un joven que con 17 años se queda tetrapléjico.
Estaba jugando una piscina.
Pero, ¿cómo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
4:26 de la mañana y no te lo creerás, pero estás poniendo las calles. Héctor Pérez también lo está haciendo y nos manda este mensaje a Facebook. Espero que os guste el sitio donde he colocado el diploma. Saludos desde el Centro de Control de Generación Eléctrica de Torre Europa. Y aquí lo vemos con un montón de pantallas de ordenadores y está colgado en una de ellas. Genial, Héctor, muchísimas gracias. Benjamín nos dice, oye, que no me da tiempo a apuntar el teléfono para entrar en antena. Benjamín, te lo recordamos, no hay ningún problema. El 950-60-06, que además es gratuito. Te lo vuelvo a repetir, 950-60-06. Nos llamas, entras y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. También nos puedes escribir, ya sabes, como te decía, en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y tenemos ese teléfono de WhatsApp donde nos encanta que te identifiques como ponedor. Soy ponedor. Es el 662-942-605. Y ya a esta hora nos vamos con Fran Maliño, que viene con esas noticias que nos gustan. Esas noticias se salen un poco de la norma, son distintas.
Son distintas,
no sí, es un sí. Informativo al uso.
No, para nada. Es que no soy capaz. No soy un periodista de verdad.
Aunque quisiera hacerlo,
yo,
no podría.
Nada. Es que además yo digo cualquier cosa, vea, no sé si a ti te pasa, pero yo digo algo hiper mega serio y la gente se ríe. Entonces, claro, no puede ser. Debe ser por el acento o no sé lo que pasa. Pero bueno, ya sabes que si estás soltero, y sé que hay mucho soltero por ahí, mucho solterón escuchando, poniendo las calles, y te apetece, pues, echarte una moza, en Italia te lo han puesto un poquito más fácil, aunque de una forma un poco deshonesta. Han creado un catálogo de solteras de Facebook. Solteras de Facebook. Aún no se sabe, vea, quién lo hizo, lo está investigando ahora mismo la policía.
Pero qué fuerte, ¿no? Esto.
Pero es un libro que tú te podías descargar en formato PDF y ahí tienes los links y los nombres y fotos de las chicas solteras de Italia.
Pero esas chicas se han sumado a ese catálogo, han accedido.
No, por supuesto que no. Nada de acceder a ponerte en un catálogo de solteras. Estos son datos que han decidido robar a Facebook sin el conocimiento de las solteras que en el libro aparecen. Claro, si a ti descargarte Tinder ya te parece un tremendo esfuerzo, una cosa demasiado mainstream, y eso que la gente está predispuesta, descargarte esto te va a fascinar, todo
pero
un reto.
Vamos a ver, o sea, estas chicas no tenían ni idea de que estaban en ese listín, por así decirlo, de contactos.
Nada.
Y cuando las llegaran mensajes...
Claro, dices, madre mía, pero este tío, ¿cómo me ha localizado?
¿Por qué me mandan tantos mensajes?
Claro, hasta que una se dio cuenta, debía estar en la número 3, número 4 en la lista, le llegaron 500.000 mensajes, y claro, la tía dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí?
¿Qué hasta que estoy teniendo en la red?
Finalmente lo averiguó y habló con la policía italiana, que ahora mismo pues está investigando los
madre
hechos,
mía.
Pero quién sabe, Bea, si a lo mejor encuentras el amor y todo, encuentran el amor ahí estas chicas también.
Sí, hombre, y un montón que si de... no lo quieres encontrar, tú imagínate qué panorama, estar hombre. Ahí metido en un catálogo.
Sí, sí,
recibiendo
sí.
No, mensajes.
No. Esto es terrible, ¿no?
De cualquiera.
De cualquier soltero, ojo.
Bueno, o no.
A ver, no sé, yo creo que uno tiene
uno
que estar
sabe,
bastante seguro de sí mismo. Igual, si no eres un guaperas, dices, jo, me da un poco de cosa agregar a esta tía al Facebook y mandarle ahí
un
mensajillo.
Mensajito.
Claro, a lo mejor esto es solo para guapos. En total son unas 2.000 chicas en edad fértil las que aparecen en el catálogo. 2.000 chicas. Tienes incluso, pues, para escoger, como te guste a ti, de personalidad y esas cosas. Al parecer, Facebook sabe si tú estás soltero o no lo estás. Porque normalmente cuando te echas una pareja pones el mítico post de ¡ay, estoy aquí comprometido!
Ya, bueno, vale, porque
es
tú lo pones.
O
estoy en una relación, vale.
Entonces se puede buscar
pero
por ese filtro.
Ha sido alguien que ha hecho el catálogo.
Por supuesto.
Claro, alguien se ha dedicado toda una vida. ¿Cuánto llevará? Años. Porque tú imagínate ir mirando perfil a perfil.
Sí, o no.
Ir añadiendo.
O simplemente con un algoritmo de búsqueda lo suficientemente potente pones el filtro solteras en estas dos localidades italianas
y
te las vas sacando. Tiqui, 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 y tú te vas haciendo tu libro.
Sí.
Y ayudar a los demás a que liguen un poco,
ya.
Siendo un pedazo de cafre de la leche, pero bueno. Bueno, yo sé que muchos de los ponedores tienen también su vena friki. Y esto les puede interesar. Aquí siempre decimos friki con cariño porque somos un poco frikis.
Nosotros
en este programa.
Frikis.
Bea, yo... Es eso, yo sé que tú me consideras a mí un frikazo, pero tú también tienes
sí,
lo tuyo.
Sí, pero yo soy friki, yo soy friki.
Tú también, tú también. Bueno, pues que sepas que en Florida van a abrir un hotel guión parque temático centrado en el universo Star Wars.
A mí esto me
Venga,
mola un montón.
Musiquilla.
A mí esto me mola un montón. Esto es como la de Disney World. A mí me encanta Disney World porque todos los hoteles son temáticos. O es un barco... O es el Palacio de las Princesas.
Pues este te va a encantar.
Es genial. Y entonces este me parece maravilloso.
Este
cuando hacen estas cosas así temáticas,
es que, queda
que los camareros sean, no sé, soldados imperiales, por ejemplo.
Uy, casi. Te lo
¿no?
cuento. ¿Quieres saber cómo
venga,
va a ser?
Venga, arranca.
A ver, se va a abrir en 2019. Ya estamos contando aquí los minutos. Y se está construyendo en el epicentro de los parques de atracciones, que es Orlando. ¿Tú estuviste en Orlando?
Sí.
¿Y qué tal?
Muy bien.
Dios, yo me muero por ir algún
es
día.
Es la bomba.
Es la bomba eso, ¿no? Pero
sí.
Es que a mí me
es
va a hacer tanta ilusión.
Es como una ciudad feliz.
Oh. ¿Y estaba Mickey Mouse?
Sí.
¡Jotía, qué guay!
Y todos, estaban todos.
¿Estaba Pluto también?
Estaban todos, Goofy.
Sí, pero...
Y sí, luego un montón de princesas. Bueno, no, hasta mi época. Yo creo que la última había sido, pues, Bella y la Sirenita y Ariel. Claro, cuando yo fui.
Claro.
Ahí se había quedado.
Bueno.
Ahora ya supongo que estará modernizado y te encontrarás a Elsa.
Sí, sí, ya hay cosillas por allí. Además, Disney está amortizando muy bien los más de 4.000 millones de euros que ha pagado por comprar la franquicia.
Sí, les costó caro, pero lo están sacando rendimiento.
De Star Wars y además Indiana Jones, que tienen ya película programada de Indiana Jones y me huelo a que va a ser Harrison Ford rejuvenecido por ordenador, seguro.
No, Harrison Ford ha dicho que participe y que va a protagonizar la película.
Claro, pues seguro que van a hacer como en Rogue One y ya lo van a rejuvenecer en algún momento porque un Harrison Ford, un Indiana Jones contemporáneo o ochentero, quedaría así una cosa un poco,
raro.
Raruna, ¿no? Bueno, las fotos que circulan por internet del parque nos ponen los dientes muy largos, porque los escenarios simulan a la perfección el ambiente de muchos de los planetas de la saga. O sea, está Tatooine, está Jedha, está, en fin, los escenarios son alucinantes. Incluso Coruscant, la ciudad esta que es todo rascacielos, un planeta entero, también tendremos un poquito de eso. Y podremos encontrarnos por la calle... Pues a R2-D2, a C3PO, al nuevo que es la bolita esta que va girando y tal, están todos.
Pues yo me lo apunto, ¿eh?
Eso va a ser una pasada. Tenemos Stormtroopers, tendremos allí naves espaciales en las que subirnos y dar vueltas y hacer cosas. Y tendremos misiones secretas. Misiones secretas, que no serán tan secretas porque nos lo están diciendo aquí en la noticia, pero bueno, misiones secretas y auténticas luchas de sables láser con las que te pondrán a prueba. Los restaurantes van a ser atendidos, Bea, por androides. Que Disney, con tal de ahorrarse los puestos de trabajo, dice, no, aquí tenemos, colocamos a un androide y a ver quién se atreve a denunciarnos por tener aquí a un androide en el universo Star Wars atendiendo a la gente que venga al restaurante. Y el hotel, para que veas, no es un barco pirata, ¿no? Que adivina, ¿qué puede ser el hotel? Dentro del universo Star Wars.
El Halcón Milenario.
El Halcón Milenario, por supuesto. El interior del Halcón Milenario con su sofá circular, con su mesita, con las proyecciones holográficas.
Se pintan solos, de todos modos, ¿eh? Sí, para montar estas cosas.
Sí, sí. No, además sabes que vas a tener éxito, porque vamos a querer ir absolutamente todos. Y hoy tenemos un especial Eurovisión, Bea, porque tenemos que comentar Eurovisión. Yo esto no me lo pierdo. Comenzamos con una noticia bastante chorra. Como sabréis, la noche del sábado tuvo dos momentos muy interesantes. Uno es el momentazo en el que un espontáneo salta al escenario a enseñarnos el trasero.
Es tremendo, vamos.
Sí. Que ahora...
De todos modos, ¿cómo se les escapan esta gente?
Ya, a ver, hay mucha gente ahí. Estamos hablando de que a lo mejor son 60.000
sí,
espectadores.
Claro, imagínate quién va a enseñar el culo.
Y siempre va, claro, no dices, bueno, a ver, es que un tío que te preocupas por la seguridad realmente. No
que no vaya
artista,
armado, claro, efectivamente.
Etcétera, etcétera. No estás pendiente de si tiene culo o no, porque los culos son como las opiniones, todos tenemos la nuestra. El caso es que este hombre ahora puede enfrentarse a 5 años de cárcel por vandalismo con agravantes. Así lo explicó hoy el ministro de Interior ucraniano.
Menuda pena.
Menuda pena de cinco
bueno,
años.
Menuda pena
además...
de tío también, pero menuda pena es que de cárcel que le puede caer.
Cinco años de cárcel, ¿sabes? Que si le cayeran menos de 2, pues a lo mejor no lo metían en la cárcel, como pasa aquí en España. Pero 5 vas a entrar en la cárcel seguro.
Y en España por robar te caen menos.
Y además con agravante. Sí, por robar te caen menos, pero depende de quién sea el que roba, ¿no? Eso es muy español. Y no digo nada, chicos. Bueno, lo del agravante es porque el tío se resistió a la detención. Entonces, claro, ya que vas, enseñas el culo, te detienes y dices, bueno, la he liado, tal, que me detengan. Está nominado para ser el tonto de la semana, eso sí. Estos momentos también hacen que Eurovisión sea lo que es, un gran festival. En Poniendo las Calles, ninguno apostaba por una victoria de España, pero tampoco nos veíamos de últimos, tal y como ha sucedido. Por si habéis pestañeado con las orejas, aquí tenemos el momento más increíble de la actuación de Manel Navarro. ¡Au! Un pedazo de gallo en el momento clímax, además de una actuación llena
bueno,
de...
Bueno, creo que los memes con gallos por
qué
todas
risa,
partes...
Qué risa.
Yo ayer han dado la vuelta al mundo.
Qué risas. Es que además la gente tardó en hacer el meme 15 segundos.
Eso es lo grande de Twitter.
Sí.
Es que a mí me ha demostrado una cosa, que la gente puede ser muy imbécil, que la gente tiene mucho tiempo libre.
Sí.
Y la tercera, que es la buena, es que la gente es súper ingeniosa.
Súper ingeniosa.
O sea, rápidamente
creativa.
Empiezan los memes a correr y a cada cual mejor.
Para lo que interesa. Pero bueno, es que este gallo se lo merecía. Se merecía todos los memes del mundo.
Todos
yo
los gallos,
es que lloré de risa. Lloré de risa porque justo estaba arrastrando el timeline. Me encuentro con el gallo y luego me encuentro con el meme del gallo. Bueno, en fin. Un pedazo de gallo en este momento climas que nos ha dejado en el último puesto. Por ello. Creo que después repasaremos algunos desastres eurovisivos.
Fenomenal, pues entonces luego vamos a mirarlos porque el de Manel no ha sido el primero.
No ha sido el primero.
Nos
no
hemos llevado nada. Algún que otro chasco. Bueno, los ponedores habéis escogido a Revolver como nuestro artista de la semana y creo que esta canción es la mejor para comenzar nuestro repaso a la trayectoria del grupo. Esta canción es del año 95, es muy importante para muchísima gente. Su disco El Dorado se convirtió en uno de los más vendidos de la historia de nuestro país y ese año solo lo superó Springsteen con su Greatest Hit. Fue el álbum que consolidó a Carlos Goñi gracias a canciones como esta, El Dorado.
He pasado 1000 años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió olerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Mis padres luchar.
su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado.
El Dorado de Revolver, una preciosa canción sobre la gente trabajadora. A las 4 y 39 de la mañana, Juan José Hernández nos mandaba en Facebook este mensaje. Muy buenas noches, un abrazo para todos los que trabajamos en la noche. Gracias por vuestro programa, gracias a ti por escucharnos, Juan José. Y también voy a saludar ahora mismo a Jorge de León, que ha marcado el 950-6006 y que se quiere llevar ese diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues soy un gran ponedor, sobre todo los lunes.
¿Los lunes son los días que más madrugas?
Sí, verás, yo soy fisioterapeuta. Ajá. Entonces, bueno, pues digamos que el lunes es casi el día que más madrugas porque, digamos que tienes que gestionar un poquito lo que es el trabajo que va a haber durante el día, ¿no?
Ya.
Y un poco al personal. Entonces, bueno, pues algunos tenemos que madrugar un poco demasiado.
Claro, el resto de la semana ya lo dejas organizado hoy, ¿no?
Exactamente. Entonces, al trabajar con mucha variedad de clientes, desde deportistas hasta cualquier persona normal de a pie, incluso ahora hemos tenido la Semana Santa no hace mucho y bueno, hay muchos daños colaterales.
Claro, lo notaréis.
Sí, desde luego. La Semana Santa, mira, ya hace ya unos años que además yo creo que todos los fisioterapeutas lo solemos hacer. En todos los centros ya se hace una prevención de antes de Semana Santa y después de Semana Santa, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, un preparatorio por sobre todo los costaleros, obraceros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el lunes es el día un poco más duro. Entonces gestionas un poquito todo el trabajo que vas a tener durante la semana.
Pero ¿y el resto de la semana nos escuchas, Jorge, o ahí ya te damos libre?
Generalmente, bueno, no hace mucho que os escucho. Un amigo me habló de vosotros, que también es otro ponedor de calles.
Uh-huh.
Y es taxista y entonces siempre anda por ahí con el taxi. Y alguna vez cuando aparece por la clínica para que le eche una mano, etcétera, etcétera, y uno de los días me lo aconsejó. Me dijo, escucha el programa porque te va a encantar y además se te va a hacer mucho más breve. Y la verdad es que pues llevo unos 5 o 6 días oyéndoos.
Qué bien.
Como soy un poco noctámbulo también y siempre tienes que hacer alguna cosa, siempre os pongo. Entonces, no solo los lunes os escucho.
Qué
os
bueno.
Escucho los demás días.
Qué bueno, Jorge, porque mucha gente nos dice, por favor, llevo un montón de tiempo llamando, si no hay manera de que cojáis el teléfono. Y un ponedor reciente, que es que lleva una semana escuchándonos, y mira.
Pues a mí no me ha costado nada, solo he tenido que intentarlo durante 5 minutos.
Claro, si es que hay veces, depende del día.
¿Sabes lo que pasa? Que yo también soy muy persistente.
Y no has dejado.
No he dejado.
Y además, yo siempre digo que la mejor hora es de 4 a 4 y cuarto, 4 y 20, sí, para que te podamos coger, sí, el teléfono. Porque
claro,
luego es cuando empieza la gente a llamar más. Pero los primeros 10 o 15 minutos os debemos de pillar en frío.
Sí, claro. Aparte que, claro, a medida que va avanzando un poco la noche, también hay más gente que ya se va levantando.
Claro.
Y, claro, somos más los que nos sumamos a las llamadas.
Claro, pero bueno, hay que insistir. Y
por
Jorge
supuesto
es la muestra de que uno se lleva el diploma oficial de ponedor de calles sin demasiado esfuerzo. Pues
sí,
solamente con el de levantarse a las 4 de la mañana, que ya tiene tela.
Que ya es un esfuerzo bastante.
Pues sí.
Bastante considerable. Pero
oye,
bueno,
Jorge, sí, muchísimas gracias por habernos llamado.
Sí.
Te vamos a mandar ese diploma, nos encanta, sí, lo que nos has contado y te,
sí,
vamos a apuntar además en esas profesiones que muchas veces no tenemos tan en cuenta, porque
claro.
Dices, bueno, pues a esta hora, ¿quién está despierto? Pues los taxistas, los camioneros,
sí,
los de la farmacia de guardia, muchos médicos que están de urgencias, los bomberos, pero claro, un fisioterapeuta, un juez, nos está llamando un montón de gente que dice, es que yo trabajo de noche, aunque mi trabajo en principio no sea nocturno.
Claro, hay muchos trabajos así que a veces ocurren, no son nocturnos necesariamente, pero a veces digamos que te obliga un poco a trasnochar de esta manera o levantarse en este caso muy pronto, ¿no? Ser casi el primero, casi soy como el del Bimbo.
Claro, y que esta hora bruja es buena para concentrarse, hay poco ruido, hay poco jaleo, pocas llamadas.
Hombre, de hecho, tú como, yo creo que como todos, si tú recuerdas tu época de estudiante, muchas veces decías, a ver, ¿cuándo te concentras mejor?
Yo pues era por la noche.
Yo era, por ejemplo, de los que me metía al maratón por la noche y dormía por el día.
Claro, totalmente de acuerdo.
Exacto.
Pues nada, Jorge, seguimos los buitos trabajando, poniendo las calles.
Sí. Y además con vosotros es mucho más ameno y además se agradece. Oye, ¿te puedo hacer una petición musical?
Hombre, por supuesto.
Pues apunto. Me gustaría escuchar la canción de Despistados, Estoy aquí.
De Despistados, Estoy aquí.
Eso es.
La dejo apuntada. Mañana que viene el pulpo, que la programe, ¿de acuerdo?
Hombre, el pulpi, que además yo lo escuchaba hace muchísimo tiempo en la jungla. Y fue muy grato cuando empecé a escucharos, pues escucharle por ahí al pulpi.
Pues nada, mañana está con nosotros, porque hoy aquí en Madrid es San Isidro.
Sí.
Es la festividad del patrón. Pero mañana ya está aquí. Hacemos la petición y nada, seguro que en esta semana podemos escucharla.
Perfecto, muchas
Jorge,
gracias.
Un besazo, gracias a ti por habernos llamado.
Oye, tienes una voz preciosa.
Muchas gracias, Jorge. Gracias.
Venga, a ti.
Un beso, hasta luego.
Adiós, un beso, buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles y ya sabes que en muchas ocasiones hablamos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer para educar bien a un niño. Sabemos que las vivencias que tenemos cuando somos pequeños marcan de algún modo nuestro futuro desarrollo. Lo importante que es una buena educación acompañada también del cariño y de la comprensión. Pero dentro de estos campos hay algunos que son más importantes que otros y hoy te vamos a hablar de lo trascendente que puede ser el autocontrol. Aprender desde pequeñitos a manejar nuestros impulsos y decisiones es fundamental. Para hablar de este tema nos va a acompañar Ildefonso Méndez, investigador de Economía de la Educación de la Universidad de Murcia. Ildefonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es tan importante la autorregulación a una edad temprana?
Pues es fundamental porque las investigaciones que se han realizado desde psicología y economía de la educación demuestran que la capacidad que tienen los niños de autorregularse, de evitar, por ejemplo, el famoso test de la golosina de Walter Mitchell, comerse una golosina y esperar unos minutitos para tener el doble de cantidad de golosina, una recompensa, ¿no? Que sean o no capaces, los segundos que esperan eran el predictor, uno de los predictores más importantes de su felicidad cuando tenían 40 años. Y felicidad se refiere pues a la estabilidad personal, a no haber tenido problemas con las drogas, de delincuencia, embarazos adolescentes no deseados. Es decir, hay muchos aspectos de la vida de una persona que van a depender de su capacidad de autorregularse, de dar respuestas socialmente adecuadas. Y lo más interesante es que esto es un predictor más importante a edades muy tempranas del bienestar en la edad adulta, incluso más importante que el nivel educativo de los padres de la persona, que es a su vez algo crucial. Pero esa capacidad de autorregulación, pues no tiene que tener una correlación necesariamente de padres a hijos. Se tiene que transmitir pues con hábitos y con una educación centrada en ella.
Qué interesante. Ildefonso, la Universidad de Murcia, en colaboración con la de Arkansas, estáis llevando a cabo un proyecto sobre este tema. ¿En qué consiste?
Pues sí, efectivamente. Después de muchas investigaciones en las que habíamos constatado lo importante que era la autorregulación, y sobre todo que se podía medir a edades ya muy tempranas, tanto como 4 años de edad, pues decidimos dar un paso más, ¿no?, y hacer un proyecto de transferencia educativa en el que estamos trabajando ahora mismo con 20 colegios de la Comunidad de Murcia y vamos a empezar con otros tantos en la Comunidad de Madrid el próximo curso. Y el objetivo es ofrecer un currículo que sea compatible con el currículo oficial, con el que se hace en todos los colegios en España, en el cual los maestros desde el inicio, desde los 4 años de edad, tengan toda una serie de fichas, materiales, formación, asesoramiento, porque le seguimos mes a mes para ver cómo van, para estimular el desarrollo de esas funciones ejecutivas del cerebro, de eso que llamamos en economía de la educación habilidades no cognitivas y que se puede, en una parte muy importante, resumir como autorregulación. La idea es empezar en 4 años y seguir a curso por año, acompañando a esos niños en esos colegios, creando esa cultura de centro, hasta que, como poco, acaben la educación primaria, aunque la demanda que estamos teniendo de secundaria nos está animando también a seguir en esa etapa más adelante.
Hablabas al principio del test de la golosina. Háblanos más, cuéntanos más.
Pues el test de la golosina es un test de autorregulación y autocontrol que Walter Mitchell, que es un investigador de psicología muy célebre y brillante de Estados Unidos, hizo pues por la década de los 60 aproximadamente, creo recordar, en Estados Unidos. Consistía en poner a un niño, y de hecho nosotros para que los padres tomen conciencia de lo importante que es este aspecto de la autorregulación, hemos hecho lo mismo con los niños de los colegios de Murcia. Consiste en decirle a un niño que se siente en una habitación donde no haya muchas distracciones, con un reloj que pueda ver claramente cómo pasa el tiempo y gestionarlo, y le decimos que, pues el niño tiene 5 años, le ponemos delante una golosina, algo que le guste mucho, que sabemos que le apetece comer, y le decimos que si espera 5 minutos le vamos a dar 2 unidades en vez de solo una. Claro, ahí lo que estamos viendo es la capacidad que tiene el niño para aguantar, para postergar la recompensa y obtener esa recompensa, ¿no? Y el test de Walter Mitchell se hizo muy famoso porque lo que inicialmente era una forma de ver cómo se autocontrolaban los niños, cómo se autorregulaban, qué estrategias utilizaban para poder aguantar más tiempo, eso es lo realmente interesante, no solamente saber si aguantan o aguantan, sino los que aguantan, qué están haciendo para poder aguantar. Y Walter Mitchell nos contó lo que luego se ha ilustrado por muchas otras vías, ¿no? Lo importante que es hablarte a ti mismo, las autoinstrucciones, que también las trabajamos en este currículo. Bueno, el hallazgo interesante vino cuando, después de muchos años, siguiendo a esos mismos niños que había entrevistado con este test, se dieron cuenta Walter Mitchell y su equipo de que los segundos que tardaban o que aguantaban eran un predictor a igualdad de características de nivel educativo de los padres, de ciudad de residencia, de contexto educativo, eran un predictor muy potente de sus logros, no solo educativos, sino también en otros aspectos cruciales de la vida, pues como la salud y el aspecto laboral. Y tiene mucha lógica, porque algo tan sencillo como ser capaz de aguantar 5 minutos para tener 2 unidades de una golosina en vez de una, es un caso muy particular, un ejemplo muy sencillito de lo que es la inversión educativa. Estar en el colegio, tener buenas expectativas educativas significa hacer un esfuerzo hoy por una recompensa mañana, que además es incierta. No es como en el test de la golosina, que seguro que te voy a dar 2 unidades. Por tanto, es como una especie de ejemplo de lo que subyace a los aspectos más importantes de la vida de una persona y a lo que normalmente nos lleva a la felicidad, ¿no? Y es tener una cierta capacidad. No es necesario que sea una dosis máxima, de hecho eso tampoco es bueno, pero tener una cierta capacidad de postergar recompensas, de autorregulación. Claro, ese es el test de Walter Mitchell, y ya te comentaba que una de las cosas más interesantes que hemos hecho este curso ha sido pedirle a los padres que hicieran el test en casa durante el fin de semana antes de la merienda.
Pero teniendo en cuenta todo lo que nos has contado entonces, ¿el autocontrol es algo con lo que se nace o se aprende a tenerlo?
Yo creo que puede haber un componente. De hecho, los estudios normalmente, lo que dicen los estudios de transmisión intergeneracional o de base genética, hablan de que estas habilidades no cognitivas tienen un porcentaje de transmisión intergeneracional que podemos llamar de componente genético, pero que es minoritario. La mayor parte es conductual y es contextual y se puede aprender. Y ese es el mensaje bueno, ¿no? De hecho, Walter Mitchell, lo que cuenta en su libro El test de la golosina, que es muy recomendable para todo el mundo, lo que cuenta precisamente es que el resultado que ellos obtuvieron, lo obtuvieron porque los niños que no tenían capacidad para esperar no fueron educados en esa capacidad. El sistema educativo les dio contenido de matemáticas, les dio contenido de muchas materias, pero no le enseñó autorregulación. Por lo que a lo largo de la vida van lastrando ese déficit, que es fundamental para aspectos mucho más importantes que el sacar una buena nota en un examen, pero que también influye en eso. Además, esto de la autorregulación, me gustaría destacar que nosotros en nuestro proyecto le hemos dado un aspecto, una vertiente inclusiva. Resulta que estas habilidades de autorregulación, muy relacionadas con las funciones ejecutivas del cerebro, son la clave para entender los grandes trastornos de desarrollo y dificultades de aprendizaje que encontramos en los colegios. Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, dislexia, trastorno del espectro autista, niños de hogares humildes que no tienen ninguna de esas dificultades de aprendizaje, pero que sabemos por evidencia neurológica que con 4 años tienen muchas más dificultades de autorregulación que los de clase media, por ejemplo. Claro, esto, por tanto, hace que la autorregulación se convierta en una especie de métrica común donde todos tenemos que mejorar, sean estudiantes de necesidades educativas especiales, claro, o no, y por tanto nuestro proyecto, y esta es una dimensión que quiero destacar, es un proyecto inclusivo en el que hacemos un gran esfuerzo para que todo lo que hacemos sea beneficioso para todos los estudiantes de un aula.
Ildefonso, para ir terminando, ahora mismo muchos de nuestros ponedores son padres, tíos, abuelos, y se estarán preguntando qué es lo que hay que hacer, en qué consiste este método y cómo podemos actuar nosotros, ¿no?
Está claro que los padres son una pieza fundamental. De hecho, cuando hablamos de autorregulación, estamos hablando de crear hábitos saludables. Los hábitos se pueden, como estamos haciendo nosotros, empezar a remarcar y a crear y a insistir desde la escuela, pero muchos de nuestros contenidos y de nuestras fichas las mandamos también a casa. Las mandamos a las casas y le pedimos a los padres que las pongan en práctica. De hecho, nosotros para el próximo curso queremos crear una escuela de padres que va a ser tanto presencial como online, para que ellos puedan conocer lo que estamos haciendo y consultar. ¿Cuál es el problema con los padres? El problema es que aquellos hogares a los que es más urgente que lleguemos es a los que es menos probable que podamos llegar. ¿Por qué? Pues no porque los padres de los hogares con más problemas en riesgo de exclusión social o problemas de otra índole no les interese la educación de sus hijos, sino porque tienen problemas mucho más urgentes que se anteponen a lo importante. Y de ahí viene todo el estrés tóxico de esos hogares y la falta de hábitos adecuados, no solo ya de la privación material o económica. Por tanto, no nos centramos directamente en los padres porque pensamos que la manera de llegar a todos es a través de la escuela. Pero sí que tenemos un componente de módulo, una escuela de padres que estamos desarrollando y que estará ya plenamente vigente para el próximo curso, porque sin duda, si ellos les ganamos para la causa y les motivamos y les convencemos de lo crucial que es esto para sus hijos, si ellos se suman al equipo, el resultado sería espectacular.
Pues claro que sí, Ildefonso Méndez, investigador de Economía de la Educación de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias, de verdad, y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, Fran Valiño, nos queda muy poquito. Enseguida vamos a actualizar la información aquí en COPE. Uh-huh. Pero se nos había quedado en el tintero cositas de Eurovisión, porque nosotros le estamos echando el rapapolvo a este chico, a Manel, sí. Pero aquí no es el primer mal puesto que hemos tenido, ¿eh?
No es el primer fracaso que tenemos. Como sabéis, Manel Navarro quedó en última posición el sábado en Eurovisión por culpa, quizá, entre otras cosas, de este magnífico gallo. Aunque esto que estamos escuchando es otro de los superhits eurovisivos. Es que esto fue Remedios Amaya, con quien maneja mi barca. Un flamenquillo que si lo escuchas es un poco siniestro. Mira, sube un poco el volumen.
Lo curioso es que aquí en España sí caló esta canción.
Claro.
De hecho es conocida, vamos, no es una canción que se haya quedado en el olvido. Pero no hizo gracia allí en Eurovisión.
Claro, es que es un flamenquillo un poco siniestro. Tienes que tener oído flamenco para que te guste. A mí me pasa que yo soy gallego, no me he criado con eso. Y yo por lo menos no tengo esa cultura. Entonces escucho flamenco y me parece todo lo mismo. Y habrá miles de personas ahora mismo diciendo: ¿pero qué dice este tío? ¿Qué tontaina es? No, simplemente me tengo que culturizar un poquito. A ver si un añito en el sur y aprendo algo. Otro fiasco grande, Bea, fue la actuación de las Azúcar Moreno en 1990. Mandamos ahí a dos mujeres.
Además, esta canción fue un hit en discotecas, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué les pasó? Tuvieron un fallo gordo en el playback que las invitó a abandonar el escenario. Dijeron, uy, esto de playback ha quedado fatal. Pero luego les dejaron volver a salir, arreglaron el casete que tenían allí preparado y ya la cosa sonó mucho mejor. Esto ya sonaba que era otra cosa, ¿eh? Y vamos a recordar también a Daniel Dijes en una actuación en la que el espontáneo Jimmy Jump, ¿te acuerdas?, salió al escenario en 2010 para sabotear el espectáculo. Pues este chico era el que cantaba la de...
A ver... Algo chiquitito. Ah, ya sé quién es.
Claro, pues salió este tío que le fastidió la actuación, lo mismo. Hubo que volver a empezar. España siempre liándola en
Eurovisión. Bueno, siempre nos la lían, también es verdad.
Sí, total, que algo tendremos que hacer para no volver a repetir este bochornoso resultado, porque aunque pasemos siempre directamente a la final por ser país fundador, probablemente no nos lo merezcamos.
Sí, no habríamos pasado en esta ocasión. Hubo un tuit muy comentado que decía que los tongos se pagan.
Los tongos se pagan.
Y es que a Manel le ha perseguido la sombra de que hubo trampas.
Sí, al parecer sí, y lo publicó el mismísimo Ángel Yácer, que está metido muy en este tema. El que sí que se merecía la victoria ayer era Salvador Sobral, que es el que se llevó la victoria para
bueno,
Portugal.
Pues vamos a escucharle, ¿no? Es el portugués.
Sí, es un tío un poco raruno, pero es que tiene un pasado un poco oscurillo con las drogas y está un poquito mal de la salud, vea, tiene que someterse a un trasplante de corazón. Al parecer el chico está cascado, vaya. Pero ayer sonó así de bien, fíjate.
Y ganó en portugués.
Y muy bonito.
Esto nos ha dado una lección a muchos que tratamos de ponernos estupendos.
Exacto, exacto. Y además con una canción atípica.
Vamos a escucharle.
Pregunta por mí. Diz que viví para te amar. Antes de ti só existi. Cansado e sem nada para dar.